Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estar. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes enviar tus preguntas al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt.
Comparto con ustedes la siguiente pregunta. Nos dicen, ¿qué significa soñar que te están haciendo brujería o soñar con brujas y cómo pelear esta guerra espiritual? Bueno, hay sueños de sueños. Hay sueños que vienen porque pues estamos indigestos y algo nos cayó mal. Hay sueños regulares, normales, que son mecanismos mentales. Cuando el cuerpo y la mente están en reposo, en los sueños se combinan las diferentes impresiones de cosas que ocurrieron durante el día y luego pues aparecen todas mezcladas en los sueños. Y esos son los sueños así irrelevantes y pues chistosos que tenemos muchas veces. Pero también hay otro tipo de sueños. Por ejemplo, si nos vamos a Génesis capítulo 28, verso 10. Jacob tuvo un sueño y fue más que un sueño de estos de indigestión. Por supuesto, Dios le habló en sueños y a juzgar por la intensidad, la realidad del asunto, lo más probable es que Jacobo fue como partícipe de este sueño. En un momento explico. Pero Génesis 28, verso 10 nos dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. El sueño de Jacob fue extremadamente real. Hay algo que voy a insertar desde acá y yo estoy consciente que si no hemos tenido la experiencia a nivel personal, no nos va a hacer el mismo sentido lo que voy a decir que si sí hemos tenido la experiencia. Pero hay ocasiones en donde estamos dormidos, físicamente dormidos, y sin embargo Dios permite que en espíritu estemos nosotros en otro lado, viviendo, haciendo y experimentando lo que se supone que estamos soñando, pero realmente estamos siendo protagonistas de lo que estamos soñando. Así es que no ocurre siempre, no le ocurre a todo el mundo, y mucho menos es una cosa que uno pueda hacer de manera voluntaria y consciente, porque no es eso. Pero hay ocasiones, serán excepcionales, pero las hay, en donde Dios permite que nuestro espíritu vaya y esté allí, en el lugar o haciendo lo que se supone que estamos soñando, y realmente nuestro espíritu está participando de aquello. Eso es lo que probablemente le pasó a Jacob, porque fue demasiado lo que ocurrió cuando Jacob tuvo este sueño y él supo que ese lugar era casa de Dios. En otras palabras, él supo que tuvo una interactuación con Dios. No lo tomó únicamente como qué sueño más lindo, qué sueño más curioso en el momento en el que se despertó y siguió su camino y su vida siguió siendo la misma. No, no lo tomó de esa manera. Él supo que ese lugar era casa de Dios. Él supo que había tenido un encuentro con Dios, una interacción con Dios mismo. Así es que probablemente físicamente él estaba dormido, pero por supuesto que su espíritu estaba bien despierto. Y probablemente su espíritu estaba allí en pie participando de una manera más activa de lo que aquí estaba sucediendo. Tenemos, por ejemplo, en Job capítulo 4, el testimonio de Elifaz. Y él dice, cuenta cosas muy interesantes y a veces las pasamos por alto. Y sin embargo, aquí está. En Job capítulo 4, Elifaz fue uno de los primeros amigos que le habló a Job después de que a Job le acontecieron tantas tragedias. Pero viene y en Job capítulo 4, verso 12 dice, el asunto también me era a mí oculto, mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto y un temblor que estremeció todos mis huesos. Y al pasar un espíritu por delante de mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. Paróse delante de mis ojos un fantasma cuyo rostro yo no conocí. Y quedo, oí que decía, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí en sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles. ¿Cuánto más en los que habitan en casas de barro, cuyos cimientos están en el polvo y que serán quebrantados por la polilla? Aquí Elifaz está describiendo una experiencia real. Él describe esto que le ocurrió a él cuando él estaba supuestamente dormido y dice, sin embargo, le sobrevino un temblor y se estremecieron todos sus huesos cuando un espíritu pasó delante de él, supuestamente en sueños. Así él se estremeció y esto fue tan real. Esto a mí me dice que pues, su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba bien despierto y su espíritu estaba interactuando o estaba participando de esta tremenda escena que él describe aquí. Claro que hay algo más con los sueños, hay otros propósitos, ya que estamos hablando de esto, de paso lo menciono para dejar un poquito más completa la información. En Job capítulo 33, Eliú, que fue el cuarto amigo de Job, que finalmente logró ubicarlo y conectarlo con Dios para que Dios le hablara. Eliú le dice a Job, en Job 33, verso 14, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca espada. Aquí claramente le dice Eliú a Job que Dios nos habla en sueños también para que podamos vernos a nosotros mismos, para que podamos ver lo que hay en las profundidades, en este caso de nuestro subconsciente o nuestro inconsciente. Esto es lo que sube a la conciencia cuando estamos soñando, pues en términos normales. Lo que está en el inconsciente, en el subconsciente, sube a la conciencia y cuando despertamos del sueño estamos conscientes de algo que estaba allí muy profundo y sin embargo pues se hizo consciente. Y de esa manera Dios puede hablarnos acerca de actitudes y cosas que debemos corregir. Generalmente utiliza un lenguaje figurativo. El Señor se vale de figuras, se vale de personificaciones. A veces soñamos con animales que nos atacan o que salen de nosotros, o a veces soñamos que le hacemos algo a alguien y la realidad es que le teníamos mucha ira o mucho odio a esta persona y cosas así. Así es que Dios usa los sueños también para hablarnos y ayudarnos a saber qué hay en lo más profundo de nuestra voluntad. Así es que de paso lo menciono también. Pero notemos pues la realidad de la experiencia que tuvo Jacob cuando se supone que estaba dormido y lo estaba, pero algo en él estaba bien despierto. Y en la experiencia de Elifaz, igualmente, él estaba dormido, pero algo en él estaba bien despierto. Así es que esto viene a que a veces Dios permite que peleemos batallas espirituales. Estamos dormidos, pero no lo estamos. Nuestro espíritu está despierto y a veces Dios permite que nuestro espíritu pues se vaya a donde tenga que ir. A veces soñamos que estamos en persecución de algún demonio, de algún espíritu. A veces soñamos que estamos en persecución o teniendo algún tipo de interactuación con una bruja, un brujo. Y lo más probable es que nuestro espíritu literalmente entró en algún tipo de batalla. En ese momento, una de las cosas que se manifiesta cuando esto nos ha ocurrido es que cuando despertamos estamos bañados en sudor, jadeando, sofocados. Probablemente es a lo que se refieren las palabras de Elifaz en Job capítulo 4, cuando dice que se estremeció y tembló. Bueno, quienes han tenido la experiencia saben qué es lo que estamos tratando de discutir en este momento. Pero cuando amanecemos así o abrimos los ojos y estamos agitados, jadeando, bañados en sudor, lo más seguro es que nuestro espíritu andaba por otro lado y lo que se supone que era solo un sueño fue más que solo un sueño y fue literalmente un encuentro con la situación, la persona o lo que haya sido. Así es que sí ocurre esto. La brujería es algo real, es algo con lo que lidiamos. Satanás tiene todo un ejército a sus órdenes y esto incluye personas, seres humanos, que por la razón que sea han decidido venderse al diablo y practicar pues todas las cosas que él pone en sus manos a practicar. Así es que ellos saben cómo moverse en el mundo de las tinieblas. Y pues dejémoslo allí. La cosa existe y la cosa es real. Recordarán que en tiempos del rey Saúl, él mandó a echar a todos los adivinos de la tierra. Y sin embargo, Saúl fue una persona voluntariosa, desobediente al Señor. Dios terminó desechándolo como rey. Y cuando Saúl quería consultar al Señor, pues Dios ya no le hablaba ni por Urim y Tumim. Y dice acá que ni siquiera le hablaba en sueños. En Primera de Samuel, capítulo 28, tenemos esta historia. Así es que, por supuesto que la gente de ese entonces, para ellos era normal que Dios le hablara en sueños, ¿verdad? En Primera de Samuel, capítulo 28, llegaron los enemigos a rodear, los filisteos llegaron a rodear a los israelitas y a declararles la guerra, y Saúl no sabía qué hacer. Y dice acá, Primera de Samuel 28, verso 5, bueno, verso 4. Primera de Samuel 28, verso 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Acá tenemos otra vez estos sueños. Cuando Dios responde a esos niveles por sueños, realmente pues es más que un sueño común y corriente o algo de lo que nos despertamos y decimos qué bonito estuvo. Es algo en lo que nuestro espíritu se involucra. Bueno, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y la palabra adivinación aquí en hebreo significa necromancia, invocar muertos. Y es parte de las actividades en las que se involucran estas personas. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos. Y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Bueno, sabía que era Samuel, ¿verdad? Pero aquí tenemos, ¿cuán real es esto? Pues aquí tenemos lo que pasó entre Saúl y la divina de Endor. Ahora aquí pues Saúl no estaba soñando, aquí estaba bien despierto. Así es que esto lo hizo ser doblemente culpable delante de Dios. Cuando conocemos al Señor, somos doblemente culpables cuando recurrimos a este tipo de obra de las tinieblas. Pues para que tenemos a Dios y su palabra y su espíritu porque vamos a estar tratando de averiguar cosas en las fuentes equivocadas. Así es que, en fin, aquí tenemos un ejemplo muy conocido y muy clásico de esto. Me los voy a llevar ahora a Ezequiel capítulo 13. Y acá se menciona algo de las obras de hechicería que hacían los israelitas. De toda la gente de la tierra parece increíble que los israelitas estaban involucrados en esto. Fue otra de las grandísimas razones por las que Dios se exasperó con ellos y los juzgó tan duramente cuando finalmente envió a los caldeos a destruir su ciudad y su nación. Pero en Ezequiel capítulo 13, verso 17 dice: Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y profetiza contra ellas, y di: Así ha dicho Jehová el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos mágicos para la cabeza de toda edad, para cazar las almas. Habéis de cazar las almas de mi pueblo para mantener así vuestra propia vida. Y habéis de profanarme entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, matando a las personas que no deben morir y dando vida a las personas que no deben vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotras cazáis volando. Romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Así es que aquí ven cómo había gente en Israel practicando estas cosas y el control y el dominio que ejercían sobre el pueblo de Israel. Así es que la mano de Dios fue muy dura en contra de estas personas que practicaban pues estas formas de ocultismo, ¿verdad? Así es que todo esto es real. Así es que depende del nivel al que hayamos soñado algún tipo de batalla en contra de algo de esto. Sabremos si pues fue un sueño, porque a lo mejor ese día pensamos en algo de esto, leímos algo, escuchamos algo y pues simplemente soñamos con el asunto porque estaba en nuestra mente cuando nos fuimos a dormir. Eso pues sería un sueño y pues sería un sueño común y corriente. Pero si mientras estamos dormidos, ya la interactuación que tiene nuestro espíritu con algo de esto es más real, más fuerte, más vívida. Y cuando despertamos estamos agitados, respirando fuertemente, bañados en sudor, tengamos la certeza que tuvimos una experiencia, nuestro espíritu tuvo una experiencia mientras estábamos dormidos. ¿Cómo orar? Bueno, una de las sustancias más preciosas y poderosas que el Señor Jesucristo ha puesto a nuestra disposición es su propia sangre redentora. La sangre del Señor Jesucristo es poderosa en contra de estos espíritus, en contra de estas obras de las tinieblas. Cuando nosotros rociamos la sangre con fe en contra de estos espíritus, vamos a ver el efecto que tiene la sangre de Jesucristo en contra de esto. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado en convertir esto en una religiosidad o en una acción externa, sin involucrar el corazón. Si nosotros vamos a tener acceso a este nivel, a la sangre del Señor Jesucristo, es porque tenemos una experiencia continua con la preciosa sangre redentora de Jesucristo. El día de nuestra salvación pusimos nuestra fe en su sangre y en el hecho que su sangre nos limpia de pecados, su sangre cubre nuestra culpa, su sangre nos justifica o nos declara libres de culpa y su sangre nos reconcilia con el Padre. ¿De acuerdo? Por supuesto, eso es lo que nos da la salvación. Pero ya siendo salvos, todavía no somos perfectos y necesitamos ir a la sangre del Señor Jesucristo, por supuesto, para otras cosas y a otros niveles, pero la seguimos necesitando. Sí, hicimos una mala crianza, ofendimos a alguien, tuvimos un mal pensamiento o caímos en tentación, hicimos iniquidad. La única manera como nos limpiamos de eso es yendo a la sangre y diciéndole: Señor, perdóname, confieso mi culpa, ven con tu preciosa sangre y límpiame. Ya somos salvos, nadie está discutiendo eso, pero ahora necesitamos que el Señor nos limpie de esa una cosa o de aquella otra cosa. Entonces, si efectivamente tenemos una relación viva con la sangre del Señor Jesucristo, tenemos el poder y la autoridad para echar mano de esa sangre a otro nivel y rociar esa sangre en contra de estos espíritus de lo oculto. En Levítico capítulo 16, verso 14, vemos algo de todo lo que ocurría el día de la expiación, cuando el sumo sacerdote entraba con sangre al lugar santísimo y rociaba la sangre allí adentro del lugar santísimo. En el verso 14 les leo, Levítico 16, 14. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Así es que aquí tenemos parte de la descripción de lo que ocurría ese gran día, el día de la expiación. Pero el sumo sacerdote con esta sangre, la sangre de esta ofrenda por el pecado, rociaba el santuario, rociaba el velo, rociaba los muebles y de esta manera los purificaba a causa de las impurezas de los hijos de Israel. Ahí vemos pues como el poder de la sangre, y aquí en el Antiguo Testamento pues era sombra, tipo o figura. Pero vemos pues que si la sangre de muerta de animales en la que estaba basado el antiguo pacto tenía esa clase de poder delante de Dios, cuanto más la sangre viva resucitada del Señor Jesucristo tiene ese poder. Así es que nosotros le pedimos al Señor que nos cubra con su preciosa sangre y echamos mano como sacerdotes que Dios nos ha llamado a ser de esa sangre, y rociamos esa sangre, la rociamos en nuestra habitación, la rociamos en nuestra casa. Y de esa manera, pues, lidiamos con estos espíritus de ocultismo, ¿verdad? O estas personas que están involucradas en esto a nivel espiritual. Hebreos capítulo 9, a partir del verso 13 dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: Esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros delante de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Así es que Jesucristo, así como el sacerdote purificaba con sangre de animales el tabernáculo que estaba en el desierto o el santuario terrenal, así el Señor Jesucristo, nuestro fiel y verdadero sumo sacerdote, entró al cielo mismo con su propia sangre y purificó, dice aquí las figuras de las, purificó aquí las cosas celestiales mismas, dice, con su propia sangre, gracias a su sacrificio. Así es que vemos el poder que hay en la sangre para limpiar, para purificar. Así es que seamos fieles, vivamos agradecidos con la sangre redentora de Cristo. Sigamos echando mano en el grado y en el nivel que sea necesario hacerlo todo el tiempo para ponernos siempre a cuentas con Dios y vivir al día con el Señor. Alguna inmoralidad que hayamos cometido, cualquier cosa, Señor, perdóname y límpiame con tu sangre. Y entonces vamos a tener poder y autoridad y respaldo moral y espiritual para echar mano por fe de la sangre del Señor Jesucristo y rociarla en contra de estos espíritus y de, pues sí, de estos espíritus y pelear así nuestra batalla en contra de las tinieblas.
Gracias por escuchar Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Stahl. Si deseas participar, recuerda enviar tu pregunta al correo preguntasbiblicas@vidacristiana.org.gt y no te pierdas el siguiente episodio porque tu pregunta puede ser la siguiente a responder.